Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, la primera edición después del comienzo de la primavera de 2015, la primera edición después de las lluvias de la primavera de 2015. Parece que el tiempo por aquí, por esta Zaragoza, que suele ser tan árida, se ha calmado un poco, ha pasado la borrasca después de varios días de tenernos aquí con los cielos ocluidos. Bien, pues esta vez el programa número 75, primer programa después de la primavera, como siempre va a estar dedicado a los amigos y a las amigas a quienes habitualmente saludamos. También para aquellos amigos y amigas que andan por ahí, por rincones, luchando en solidaridad con los distintos pueblos o trabajando por un mundo que pueda ser posible, un mundo mejor, un mundo diferente al que habitualmente tenemos que encontrarnos todas las mañanas. También va a ser un programa dedicado a los amigos y amigas que nunca llegaremos a conocer, pero que andan también en los mismos afanes que los amigos y amigas que conocemos y saludamos habitualmente. Esta edición de Gallo Pinto y Mate Amargo va a abrir con una noticia que afecta mucho al tema de la soberanía alimentaria, pero no a la soberanía alimentaria de países alejados, sino a la soberanía alimentaria de nuestro propio país, una soberanía alimentaria que muchas veces colocamos en nuestras mentes, como digo, en países de otras latitudes, pero que nos afecta directamente. Se trata ni más ni menos de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado al herbicida más usado en Aragón, concretamente al glifosato, fabricado por una empresa que también está ubicada en Aragón, la Monsanto, pues como digo, ha declarado a este herbicida como probablemente cancerígeno. Bien, este será uno de los temas centrales de nuestra edición de hoy. El segundo nos dará una pequeña vuelta por Brasil para hablar de las movilizaciones desde la voz de algunos de los activistas de los movimientos sociales contra los embalses en Brasil, en aquel país, que nos cuentan su propia perspectiva sobre las movilizaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff. Estaremos también en Colombia, donde tendremos varias noticias que daros, pasaremos por Guatemala y volveremos a nuestro país para hacernos solidarios con Askapena, la organización internacionalista de Euskadi. Esto y la selección musical, que afortunadamente vuelve a ser la de nuestra amiga Agustina Burguete, será lo que compondrá el menú, la comida, el alimento espiritual, intelectual, el alimento sonoro con el que pensamos pasar un buen rato con vosotros desde este Gallo Pinto y Mate Amargo. Como digo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres que comienza ya. El primer tema de hoy no podía ser otro que Ya llega la primavera. Lo canta Ismael Serrano y nos lo recomienda Agustina Burguete, a quien se la agradecemos vivísimamente.
Primavera en unos grandes almacenes, el último neón centellea mientras media ciudad aún duerme. Madrid despierta perezosa, vuelven las putas a sus guaridas. Unos esperan en casa, otros se ata su rutina. Mil prisioneras en sus casas despiden a sus maridos. Falsos retazos en los besos de lo mucho que han perdido. Amanece lentamente y la guerra de lo cotidiano derrotará a estas mujeres que se pasan la vida esperando. Otra vez en el 62 se volverán a encontrar, ella y él medio dormidos, camino de la facultad. Durante más de 3 años comparten ese viaje cada mañana, el uno en el sueño del otro, y nunca se dirá nada. ya llegó la primavera en unos grandes almacenes. El último neón centellea mientras media ciudad aún duerme. Madrid despierta, los kioscos han llegado, los diarios, nuevos relatos de terror perdieron los desahuciados. Un indigente solicita una urgente ayuda que le pierda en su soledad adictiva, que le aleje de tanta mierda, aunque ninguna droga ya adormezca, aunque mañana se muera. En unos grandes almacenes llegará la primavera. No pudo soportar el estrés aquel eficiente ejecutivo. Aquella mañana la ciudad lo convirtió en un asesino, y en plena calle sacó un arma y disparó a discreción, matando a un indigente, dos jóvenes y un marido que a una mujer dejó esperando. Ya llegó la primavera en unos grandes almacenes. El último neón centellea mientras media ciudad aún duerme. Madrid despierta perezosa, vuelven las putas a sus guaridas. Unos esperan en casa, otros se ata a su rutina. Desahuciados.
Primer tema del día, un tema afectado a la soberanía alimentaria, no a la soberanía alimentaria de los países en vías de desarrollo, ni a la soberanía alimentaria de aquellos países que luchan por la preservación de sus semillas, sino a la soberanía alimentaria del mundo entero, del mundo desarrollado, del mundo como el que tenemos aquí en Aragón, puesto que la Organización Mundial de la Salud ha declarado a uno de los herbicidas más utilizados, ya sea de forma aislada o en combinación con otros componentes, se trata del glifosato, un producto patentado inicialmente por Monsanto, que en la actualidad se puede fabricar por otras empresas químicas, pero cuya patente tuvo la Monsanto, que es una de las empresas químicas presentes en Aragón, la mayor empresa química presente en Aragón, la mayor productora de elementos transgénicos. Pues este producto, el glifosato, ha sido declarado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Aragón, según nos informa el Heraldo de Aragón del 25 de este mes de marzo, el debate sobre el uso de este herbicida ha sido constante, pese a que, según recoge el informe de la agencia que controla este tipo, de la agencia de la Organización Mundial de la Salud que controla los productos cancerígenos, los efectos del glifosato sobre los humanos aún no son concluyentes. Digamos que ha sido puesto en entredicho durante muchísimo tiempo. En noviembre del 2013 ya las Cortes de Aragón admitieron a trámite una proposición de no de ley emitida por el grupo de Xunta Aragonesista, en la que se instaba al gobierno de Aragón a prohibir su uso en Aragón sustituyéndolo por métodos no contaminantes. Pese a que esta propuesta llegó 4 meses más tarde a la Comisión de Agricultura, nunca llegó a debatirse, según explican desde el Partido Aragonesista. También ese mismo año el grupo ecologista Amigos de la Tierra denunció que el Ayuntamiento de Zaragoza había usado 1.100 litros de esta sustancia en ambas riberas del Ebro. Entonces el consistorio zaragozano respondió que lo aplicaban en horas nocturnas siguiendo las recomendaciones y que no encontraba perjuicio al ser un herbicida avalado por el Ministerio. Similares acusaciones llegaron esta vez por parte de Ecologistas en Acción y el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el Ayuntamiento de Huesca, al detectarse que también se usaba para la conservación de los parques y jardines de la ciudad. Por su parte, las organizaciones de agricultores han dicho que, bueno, pues es un producto que debe utilizarse con determinadas cautelas, que hay unos protocolos de aplicación que han de seguirse con extremo cuidado, y la Monsanto ha exigido rápidamente explicaciones más detalladas a la Organización Mundial de la Salud sobre las conclusiones que, como digo, han sido recientemente puestas en conocimiento del público. A continuación os vamos a pasar un corte producido por nuestra emisora amiga Radio Mundo Real, en la que se entra con algo más de detalle sobre el tema que estamos comentando.
Esto es Noticias Mundo Real.
Glifosato y cáncer. La Organización Mundial de la Salud calificó de cancerígeno al herbicida del milagro agrícola. El agrotóxico, cuya utilización está asociada a la producción de transgénicos y por ende ha tenido un empleo creciente en varios países que aún permiten el uso de esa tecnología, recibió un nuevo cuestionamiento, en este caso desde la Organización Mundial de la Salud, quien aumentó su calificación de riesgo para la salud humana. La información divulgada mundialmente indica que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, por su sigla en inglés, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha incorporado el glifosato a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos, grupo de sustancias 2A de la IARC. La decisión adoptada el viernes 20 de marzo en una reunión de expertos de la IARC, celebrada en su sede de Lyon, Francia, incluye también en este grupo de sustancias a los insecticidas malatión y diacinón. La difusión de estas conclusiones recibió la inmediata reacción de la Fuerza Especial sobre el glifosato, impulsada por las industrias de agrotóxicos más reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, las evaluaciones del IARC serán publicadas íntegramente en la futura edición de monografías de esta agencia. El resumen de las mismas fue adelantado en la revista especializada The Lancet Oncology. El glifosato, un herbicida genérico no selectivo, es actualmente el de uso más extendido en la agricultura y fue desarrollado y patentado por la gigante Monsanto bajo el nombre comercial de Roundup, aunque desde 2000 existen varias versiones del agrotóxico y la transnacional no tiene exclusividad respecto a su patente. De hecho, Monsanto y otras transnacionales de la bioingeniería han desarrollado variedades transgénicas de semillas resistentes al glifosato, identificadas como RR, Roundup Ready, conformando un binomio tecnológico y comercial indisociable. La empresa se adelantó a solicitar una reunión urgente de la Organización Mundial de la Salud para que la agencia explique sus conclusiones, reportó Reuters. El herbicida se ha detectado en los alimentos, el agua y en el aire después de ser pulverizado, según el informe de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas para la conclusión de la organización son de estudios de exposición, sobre todo agrícola, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde 2001. La IARC incorporó el glifosato a la lista 2A de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos. Luego de un año de trabajo de 17 expertos de 11 países, el documento emitido señala: hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. En otras palabras, de los 5 niveles de asociación de sustancias con la provocación de cáncer, el glifosato se ubica en el segundo lugar en peligrosidad. Preocupación y resistencia. La preocupación acerca de la presencia de glifosato en alimentos ha sido un tema candente de debate en los Estados Unidos recientemente y ha contribuido a la aprobación el año pasado en Vermont de la primera ley del país sobre etiquetado obligatorio de los alimentos modificados genéticamente. En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto, ha venido creciendo el movimiento de pobladores rurales, agricultores y trabajadores, así como de vecindades periurbanas expuestas a agrotóxicos, denunciando las afectaciones a la salud provocadas por diversos principios activos y reclamando, sea su prohibición, sea la exigencia de franjas de demarcación o retiro respecto a viviendas y centros escolares. Investigaciones independientes en esos países, como la del fallecido Andrés Carrasco en Argentina, habían demostrado los efectos del glifosato a nivel embrionario. En tanto, se encontraron rastros del herbicida en la leche materna de mujeres radicadas en las proximidades de cultivos de soja transgénica tolerante al glifosato. Antes y después. El estudio de la YARC, conocido parcialmente, también señaló efectos genéticos de la exposición al herbicida. Destaca que el herbicida también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas, situación que tiene relación directa con el cáncer. El reconocimiento por parte de una agencia vinculada al Sistema de Naciones Unidas de la peligrosidad de un compuesto tan extensamente utilizado, tanto en agricultura como en el desmalezamiento de plantas urbanas y considerado inocuo hasta hace poco más de un lustro por parte de los técnicos agrícolas, marcará un antes y un después en el debate sobre agrotóxicos, afirmó Damián Bersegnasi, de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Argentina, consultado por el portal La Vaca. Es necesario saludar al YARC y a la Organización Mundial de la Salud por ponerse al día con las investigaciones científicas. Es muy importante esta publicación. Habrá un antes y un después, ya que fortalece la posición de los que venimos reclamando a las academias y a los responsables políticos la aplicación y plena vigencia del principio precautorio, reclamó Bersegnasi. La Organización Mundial de la Salud lo admitió, ya no pueden quedar dudas. El problema es mucho mayor de lo que se dice. El glifosato ha seguido el mismo camino que el endosulfán, el DDT, el cigarrillo y el Tamiflu, explicó el investigador argentino.
Esto fue Noticias Mundo Real.
En nuestro siguiente tema musical, Maná acompaña a Santana para interpretar Corazón Espinado.
Esa mujer me está matando, me ha
En Radio Mundo Real hay un programa, había un programa que se llama Mil Voces, que viene a ser una especie de balance, compendio, sumario de lo ocurrido en determinados momentos en una serie de países de Latinoamérica. Como sabéis, Radio Mundo Real es una emisora uruguaya que coordina, concentra toda una serie de emisoras locales, emisoras comunitarias de Latinoamérica. Este programa Mil Voces llevaba un tiempo fuera de onda, fuera de emisora, porque han estado pues de distintas obras, distintas reconfiguraciones, distinta organización de las colaboraciones, y en su vuelta a las ondas han hecho un programa extraordinario en el que, entre otros contenidos, nos proporcionaba la entrevista con algunos de los activistas que en Brasil luchan contra las grandes presas, los grandes embalses. Una de estas activistas fue entrevistada también a propósito del sentido y el alcance de las movilizaciones que se han venido dando recientemente contra el gobierno de Dilma Rousseff, y nos daba algunas opiniones, que son las suyas, por supuesto, que no tienen por qué ser compartidas, pero que sí pueden ser ilustrativas de lo que es el punto de vista, la opinión de la gente que anda luchando por allí también por tener un país en mejores condiciones. Vale la pena detenerse porque desde luego nos ofrecen una perspectiva bastante diferente a la que suele ofrecernos la prensa que habitualmente consultamos por aquí.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y nos vamos a quedar con Sonia Mara del MAV, del Movimiento Afectados por Represas, porque en esta charla que adelantábamos recién quisimos centrarnos también en la realidad política de Brasil, que justamente tiene el tema de la energía y el tema de una de sus principales empresas, o la principal empresa, como es Petrobras, como uno de los ejes, ¿verdad?, de las preocupaciones y de los intentos desestabilizadores estos días. La pasada semana, además de una marcha convocada por movimientos sociales del campo y de la ciudad en favor de los derechos de la clase trabajadora y la democracia, realizada el viernes en muchos estados del país, también se realizaron manifestaciones en contra del gobierno el domingo 15 de marzo. Sobre esto también nos habla y nos da la opinión de los movimientos Sonia Mara de Brasil.
El problema es algunas pautas de la derecha raivosa que se coloca pidiendo impeachment a la Dilma, que hoy vamos a decir, nosotros no tenemos otras personas mejor do que Dilma para gobernar. Creo que principalmente los movimientos sociales, la CUT y todos que salieron en la calle el día 13, tenemos que aos poucos ir construyendo un proyecto para el Brasil y al mismo tiempo intentar hacer una articulación con el gobierno para que él pueda mirar las acciones que están propondo algo, y los del día 15 que salieron están muy rabiosos, hay muy preconceito contra principalmente a los, vamos a decir, la marcha principalmente, miramos, son de personas blancas, son de la clase media, son de personas muy preconceituosas, y que no tiene, vamos a decir, un proyecto para el Brasil.
Diez años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Muy bien, escuchábamos entonces a Sonia Mara Maranho del Movimiento Afectados por Represas de Brasil.
A mí me tenía preocupado la situación, creo que a todos nos tenía preocupado la situación en Brasil.
Sí, estamos bastante alerta, como decíamos al principio del programa, nos tienen vilo. Y bueno, entre otras cosas porque están además surgiendo amenazas ya extremas, ¿no? Como ocurrió hace 2 semanas la amenaza pública, digamos, de muerte al dirigente integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedile, que, bueno, hubo como una especie de recompensa, ¿no?
Un ofrecimiento
de recompensa por su captura, por así
decirlo.
Pedro
vivo o muerto, así decía,
sí,
¿no?
Digamos que está...
al estilo con, del lejano oeste.
Exactamente. Pero algo, digamos, que se difunde por las redes, pero que fomenta ese odio que está, que Sonia lo mencionaba mucho, ¿no? Hay una derecha rabiosa, que está con mucha rabia, que en muchos casos está muy perdida, y que en la que, digamos, hay una cúpula, ¿no? Que manipula, que dirige eso, y que, como también decía Sonia, mete en esa bolsa de gente que está descontenta, mucha gente en realidad que está descontenta por razones que también, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de corrupción, pero que tiene que ver con temas de inflación y demás, pero bueno, que eso generan una división de la sociedad muy, muy, muy peligrosa, ¿no?
Mauro, la solidaridad de todos nosotros y nosotras desde Radio Mundo Real y desde Red Amigos de la Tierra y Amigos de la Tierra Internacional también, con João Pedro Stedile, ¿verdad? Y con el MST. Y una cosa, que esperemos que no pase nada, ¿verdad? Y que la justicia actúe y que haya tranquilidad para los y las compañeras del Movimiento Sin Tierra brasileño. Y una cosa, que cuando las elecciones en Brasil vimos cómo quedó conformado el Parlamento, sabíamos que se venía un proceso durísimo, ¿verdad? De gobierno para el PT y en lo particular para Dilma Rousseff. Pero bueno, arranca el mandato y ya arranca con toda el acecho de la derecha, ¿no, Nacho? Vinculado a un poder mediático, empresarial, etcétera.
Iba a mencionar justamente eso, José, el asedio mediático, ¿verdad? Y cómo las redes se hacen caldo de cultivo también para la expresión de todo ese odio de clase, ¿no? Yo creo que también coloca a algunos procesos progresistas o de izquierda de la región también en una disyuntiva, acerca, digamos, de el fin de cierto coqueteo de transición con el capital, ¿verdad? O sea, coloca, me parece que hay lecciones que aprender de este proceso para las fuerzas populares en general.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Alguna gente que ya tenemos unos cuantos años, hemos pasado muy buenos ratos con el grupo que ahora va a interpretar ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seguro que sabéis que estamos hablando de Burning.
Siempre con problemas. que vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar.
En Colombia, como todo el mundo sabe ya, a estas alturas se vienen produciendo unas conversaciones de paz, concretamente en La Habana, entre las FARC y el gobierno de la nación, el gobierno del país, pero entre tanto son muchas los sectores populares que cada vez más están sufriendo una situación que no está siendo fruto de ningún tipo de modificación. Recientemente el Cabildo Indígena del Resguardo Páez de Corinto, los resguardos son zonas territoriales que están protegidas, digamos, para que tanto la población como el uso de la tierra se mantenga, pues los pobladores del Cabildo Indígena del Resguardo Páez de Corinto han realizado un llamamiento denunciando algunas agresiones, concretamente en los siguientes términos. Los desafíos prosiguen y el tacho se irrumpe. Después de una leve calma, las comunidades indígenas posesionadas en el territorio indígena ancestral Miraflores, García Arriba, García Abajo, Quebrada Seca, Granadita, El Cultivo y Caucana, a pesar de haber mencionado que toda explotación en las fincas queda suspendida hasta tanto se adelanten conversaciones serias con el gobierno nacional responsable de la no atención en la reparación social y económica al pueblo Nasa y la no repetición de hechos similares, ocurrió justamente en las fincas poseídas la masacre de Gualanday, acción realizada por el paramilitarismo al mando del bloque. Ratificada en asamblea comunitaria el 1 de marzo de 2015 que las comunidades no abandonarán las fincas en liberación de la madre tierra debido a que estos terrenos fueron territorios indígenas ancestrales mal habidas y tomadas en principio de mala fe, arrebatadas y provocando violencia y desalojo de los verdaderos propietarios. En el día de hoy fue herido con un tiro de bala Jimmy Cuetía de la comunidad de San Pedro, herido a nivel del miembro extremidad derecha con orificio de entrada por la espalda, perpetrado por la seguridad privada del Ingenio Cauca. También fue herido Jair Pacho, de 27 años, de la comunidad del resguardo indígena Pérez de Celia, La Calera de Miranda, afectado por laceración de espalda al lado derecho por papa bomba usada por el ESMAD. Responsabilizamos al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, Cancillería de Colombia, al Ministerio del Interior por no adoptar las medidas establecidas por la Ley de Creación del Resguardo y el Acuerdo de Ampliación de las Garantías Necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocido en la Convención Americana. Así han provocado acciones como las que se están adelantando en las 7 fincas poseídas que llevan ya 75 heridos. Hacemos un llamado a la comunidad local y la solidaridad nacional e internacional a estar atentos en la actuación de la liberación de la Madre Tierra, debido a que se está presentando un escenario ideal para el desarrollo de una nueva masacre, tal como ocurrió en la masacre del Nilo, en la masacre del Nilo. A las agencias de derechos humanos llamamos también a denunciar la violación de los derechos humanos con el pueblo Nasa, declarado en exterminio físico y cultural, como de la actuación desmedida del ESMAD, la Policía Nacional y la Fuerza Pública en su conjunto. Está firmado en Corinto, Cauca, a 9 de marzo de 2015, y os lo traemos aquí. Bueno, juntamente con esta denuncia queremos también pasaros una breve intervención de Juan Fernández. Juan Fernández es un colaborador de este colectivo que trabaja en Colombia, trabaja en el Congreso de los Pueblos y que ha estado presente en algunas de las conversaciones que se están desarrollando en La Habana como portavoz de determinadas víctimas de los movimientos populares, y recientemente, a la salida de una de las sesiones, realizaba una intervención que también ilustra de alguna manera, bastante claramente, lo que está sucediendo en los sectores populares, de la manera en la que están viviendo los sectores populares el ambiente de las conversaciones.
En las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC entran en su tercera jornada del ciclo 34. En esta etapa se enfocan en las víctimas del conflicto y en la retirada de minas en la selva. El portavoz de la guerrilla, Ricardo Tellez, declaró que no dejarán de defenderse y que para retirar los explosivos serán escogidos 3 o 4 territorios que afecten a la población civil. Este proceso, según informa Tellez, se hará a medida que avancen las conversaciones de paz. Pero según opina el miembro de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos, Juan Fernández, la única paz que apoya el gobierno es la de las transnacionales.
El gobierno no hace nada para frenar eso, ¿sí? O sea, vuelven a resurgir los paramilitares, vuelven a resurgir las águilas negras, vuelven a resurgir las amenazas por todos lados y no vemos nada, nada de un gobierno totalmente mezquino en el tema del social. El gobierno compra más armas, ¿sí? Compra más su plan nacional de desarrollo que acaban de aprobar ahora, es una invisibilización total del campesinado, más tratado de libre comercio con todo el mundo, o sea, todo en contra de lo que nosotros hacemos, un paro, vamos a una negociación y todo eso, acaban de aprobar todo un plan de desarrollo que no consta ni en el mínimo renglón a lo que nosotros estamos solicitando. Entonces decimos, sí, la paz. ¿Qué tipo de paz? O sea, la única paz que ve el gobierno es la de las multinacionales. La de nosotros no está para nada tomada en cuenta, ¿no?
El corte que habéis escuchado correspondía al canal de televisión Russia Today. Un nuevo tema musical, otra vez un tema de los 80, y en esta ocasión un tema interpretado por el grupo Semen Up, que es un grupo que tuvo mucho éxito con el tema este, un tema que se pinchó en multitud de emisoras y que quizás ahora, en un ambiente de puritanismo, como nos habla nuestra amiga Agustina Burguete, un ambiente como el que estamos escuchando, de corrección política, pues no sería tan pinchado. Es un tema al que Agustina nos recomienda que le demos la vuelta y nos dejemos de pensar en otros aspectos más lúbricos del asunto, y lo hagamos como homenaje a todas las personas que luchan por un mundo mejor, que es posible y que además lo están haciendo muy bien. El tema, pues, es lo estás haciendo muy bien.
Ahora ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar como siempre lo harás. Muy bien, muy bien, lo estás haciendo 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 muy bien, muy bien, muy bien. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chupa la masa adentro, que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, 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 muy bien. Que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chupa la masa adentro, que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, 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 muy bien.
No nos vamos de Colombia ni de las conversaciones del Paz, porque se ha producido una denuncia por parte de las FARC en torno a la exclusión de determinados sectores populares en la conformación de la Comisión Asesora para la Paz. Según las FARC, en esta comisión faltarían portavoces de las organizaciones ambientalistas, feministas o estudiantiles, que también podrían aconsejar al presidente Santos. Las conversaciones continúan avanzando, pero eso no quiere decir que no haya escollos, que no haya inconvenientes que saltar. En la actualidad se están discutiendo temas sobre las víctimas del conflicto armado y también sobre, dentro de este contexto de discusión, el tema del cese de las hostilidades. Lo que escuchamos ahora es un corte de la agencia Pulsar, en el que Pablo Catatumbo denuncia el tema que os estamos comentando en estos momentos.
Debemos subrayar que es esa costumbre inveterada de la clase dirigente colombiana de excluir a los sectores populares de la representación nacional la causa central de la violencia, de la pobreza y de la marginación social que ha padecido nuestro pueblo a lo largo de décadas. Aún así, ojalá esa comisión asesora le aconseje al gobierno retirar toda esa maleza jurídica que nos está enredando la solución política y le sugiera convenir ya el cese bilateral de fuegos que con reiterada insistencia han pedido las víctimas del conflicto para aliviar tanto dolor y sufrimiento que causa esta cruenta guerra.
Seguimos en el mismo tema, seguimos en Cuba, seguimos en las conversaciones de paz de Colombia y ahora comentamos la noticia que desde la propia comisión negociadora, la comisión de paz, se ha hecho tanto a las FARC como al ejército colombiano, al Estado colombiano, para que se dé un mapa, un plano detallado de la ubicación de todas las personas desaparecidas en el conflicto. Son muchos miles las personas desaparecidas en distintas acciones armadas o en las consecuencias más o menos indirectas de estas acciones armadas, y las víctimas tienen en torno a la localización de estas personas desaparecidas o de sus restos mortales, una de sus principales reivindicaciones. Ricardo Téllez, portavoz de la delegación de las FARC, nos habla en el siguiente corte, también de la agencia Pulsar, sobre este tema.
En Colombia hay más de 70.000 desaparecidos. ¿Y a qué crear como una especie de bloque de búsqueda? ¿Qué ha pasado con todos esos sindicalistas, con gente de los partidos de izquierda, con gente demócrata, digamos, detenidos desaparecidos? Esa es una tragedia muy grande. Entonces, claro, alguna cuestión en ese sentido se está conversando, se está hablando para comenzar. También han habido desaparecidos en combate, ¿cierto? Tanto del ejército como de la guerrilla. A veces explota una bomba y desaparece totalmente a un guerrillero. O también nuestras cuestiones defensivas explotan y también desaparecen agentes del ejército. Todas esas situaciones estamos dispuestos a conversarlas y a echar adelante aquí en la mesa.
Ahora sí, cambiamos de país y de asunto y nos vamos hasta Guatemala, donde periodistas comunitarios y corresponsales de una radio comunitaria han sido víctimas de las agresiones por parte de miembros del Consejo Municipal de Santa Eulalia en Huehuetenango. Los funcionarios reaccionaron violentamente a la reapertura de la radio comunitaria Snugyoron Konaf por órdenes del alcalde Diego Marcos, que habiendo clausurado previamente desde el pasado 20 de enero esta emisora. En la mañana del 19 de marzo, las autoridades ancestrales de Huehuetenango, con base en el derecho maya, realizaron la reapertura de este medio. Al acto público fueron invitados el alcalde y el concejo municipal, quienes durante su intervención empezaron a provocar a los pobladores y a insultar a los trabajadores de la emisora comunitaria. El alcalde Marcos dijo que permitiría que la radio continúe trabajando si a cambio se despedía a todos los trabajadores. Lo grave del caso es que algunos de los miembros del concejo portaban armas de fuego. Posteriormente, el funcionario, junto a sus concejales y trabajadores, arremetieron en contra de los vecinos y los reporteros presentes, entre los que se encontraban representantes de medios extranjeros. Durante el hecho, Ana Lucía Ichuy Hernández, de Prensa Comunitaria, y Jeff Abbott, de la Oficina de Prensa para América Latina, OPAL, con sede en Chile, resultaron con golpes. El alcalde electo por la UNE, para el periodo 2011-2015, que busca su reelección en el partido líder, argumenta que solo una resolución judicial permitirá el relanzamiento de esta radio comunitaria. Os pasamos un brevísimo corte de la agencia Pulsar en el que, bueno, pues hacen declaraciones de algunas de las personas agredidas en estos hechos que os acabamos de comentar.
Se está violentando uno de los derechos del pueblo, que es la libertad de emisión del pensamiento. El pueblo necesita ser informado, el pueblo necesita informar también, porque la radio ha sido el enlace del pueblo Anjobal con todos los municipios.
Es hora de música, ponemos a Antonio Flores, damos un salto a los 90 y un salto con el que también decimos arriba los corazones. Es una grabación de una actuación en directo de Antonio Flores.
Bueno, ahora vamos a poner un poquito de empujón todos en arriba los corazones.
Me voy con mi sombra al bar de la esquina. Un bulbo con hielo y una aspirina. Y la barra un paisaje triste y desolado. La copa y mi morro primo se están soldando. El penúltimo trago en la batalla. La soledad me quema como metralla. Y arriba los corazones, me siento en plena subida. Me salen a los botones, cicatrices de la vida. Y
voy con mi sombra al bar de la esquina. Y un nudo en la garganta, primo, me hace cosquillas. La dolorosa pagando con la propina. La penúltima sonrisa pa' su sobrina. Y arriba los corazones habitan en las corrisas. Y andan a trozo y coñes, casi muertos de risa. Y arriba los corazones, y arriba los corazones, y arriba los corazones, y arriba los corazones, pidiendo por compasión, por compasión.
El último asunto que vamos a tratar en nuestro programa de hoy, pues seguramente no nos hubiera gustado hacerlo, no porque no nos guste trabajar en solidaridad con otros colectivos internacionalistas, sino porque no nos gusta que se produzcan atropellos contra las libertades y que tampoco contra las libertades de los luchadores de la solidaridad internacional. Se trata de la solidaridad con el movimiento internacionalista Askapena de Euskadi. Como sabréis, quizás Askapena es una organización internacionalista del Movimiento Popular Vasco que ya tiene 27 años de lucha y compromiso y cuyo objetivo final es una Euskal Herria internacionalista, y para ello toma parte en la construcción nacional y social de su propio pueblo para lograr la independencia y el socialismo para el País Vasco junto a los demás pueblos. Hace 5 años el Estado español hizo una redada contra 8 de sus militantes y ahora pide 6 años de cárcel para 5 de ellos y la ilegalización de la organización. Como consecuencia del movimiento de solidaridad que se está generando, se ha producido un manifiesto de solidaridad que es el que pasamos a reproducir a continuación. Manifiesto de solidaridad internacionalista ante el juicio contra Askapena y los 5 compañeros internacionalistas vascos. 5 años han pasado desde la redada contra 8 compañeros internacionalistas vascos. El Estado español, a través de su fiscalía, acaba de hacer pública su petición, en la que pide 6 años de cárcel para 5 de los 8 compañeros, así como la ilegalización de Askapena, de Askapeña el Cartruque y de Herri Akaske. Un nuevo ataque represivo contra el pueblo vasco que se suma a la larga lista de medidas fascistas mediante las cuales el Estado español ha cerrado medios de comunicación e ilegalizado partidos políticos y organizaciones del movimiento popular. Esta vez el Estado español ha ido directamente en contra del internacionalismo. Como Estado imperialista quiere desactivar el trabajo que militantes vascos han venido desarrollando durante décadas. Un internacionalismo comprometido con la lucha de su propio pueblo, dando solidaridad a los diferentes procesos revolucionarios en el mundo y recabando solidaridad desde otros pueblos comprometidos. Por si esto fuera poco, el Estado busca criminalizar también la solidaridad internacionalista hacia Euskal Herria. Según su concepción reaccionaria, el trabajo que realizamos como Euskal Herriaren Lagunak, Comité de Solidaridad con el Pueblo Vasco, lo hacemos como simples apéndices de Askapena en el extranjero. También pretenden criminalizar las diferentes brigadas vascas que desde hace décadas se envían desde Euskal Herria a conocer las realidades de nuestros diferentes pueblos en lucha. Pero, ¿qué podemos esperar de un Estado imperialista? Difícilmente podrán entender nuestro ser internacionalista. Difícilmente podrán entender que el internacionalismo es la lectura de la ternura de los pueblos. Para nosotras, la lucha del pueblo vasco es digna de apoyo por su legitimidad, por su rebeldía y por el carácter liberador de su causa. Porque la lucha de Euskal Herria la sentimos como propia y porque así lo hemos decidido, seguiremos demostrando nuestra solidaridad con la lucha de este pueblo hermano. Hasta aquí pues la solidaridad de nuestro Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza con Askapena y contra la represión que contra ellos se está ejerciendo. Es el momento de la despedida y lo vamos a hacer con un tema, como no, también seleccionado por nuestra amiga Agustina. Es un tema de un grupo canario que se llama Ojalá Mucha. Es un grupo que nace en La Palma, en las Canarias, una de las esquinas más al oeste de África. Al estar a la deriva entre 3 continentes hace que sus influencias sean muy diversas, como el reggae, el funk, rock, la música de la tierra en general o del país, como dirían allí en La Palma. El tema que escuchamos es el aguacate. Y con esto os vamos a decir adiós porque ya no habrá tiempo para más, así que hasta la próxima. Nos vemos, nos saludamos, nos encontramos, nos abrazamos. Ojalá que haya sido el programa del gusto de vuestros oídos y sobre todo de vuestras inteligencias. Chao, aquí termina Gallo Pinto y Mateo Bargo, número 75.